Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de física y, como lo dejamos el último día, estuvimos hablando de termodinámica, un tema muy amplio, de calor, digamos, los distintos temas del bloque 4, ¿no? Y vamos a realizar ejercicios, actividades, problemas, ¿vale? Bueno, y aquí ya tenemos algún ejemplo de problemas que han ido cayendo en distintas pruebas, en exámenes, etcétera, ¿no? Y vamos a ver este ejercicio. Yo lo que sí quería comentaros es que, bueno, o lo vamos a ver después con los distintos ejemplos, porque quizás lo que es la capacidad calorífica molar, ¿no? Veréis que en algunos ejercicios os los da en función de N y otras veces no. Claro, si me están dando la capacidad calorífica por mol, pues evidentemente que después en el cálculo del calor o de la energía habrá que multiplicar por N. Es decir, lo que quiero deciros es que incremento de U nosotros nos lo podemos encontrar de la siguiente manera, como CV por incremento de T o bien NCV por incremento de T. ¿Vale? Entonces, en este caso, CV sería 3 medios de, bueno, si estamos en un gas diatómico, como es en este caso, sería cinco medios de NR, ¿no? Y aquí sería simplemente cinco medios de R. ¿De acuerdo? Bueno, al final la N tendrá que aparecer, pero solo una vez, no dos veces, ¿eh? Cuidado. Aquí tenemos un mol de gas diatómico y nos dice que CV, bueno, nos da la referencia que es 5 medios de R, ¿vale? Está a una temperatura de 20 grados, una presión de 5, se expande adiabáticamente, ¿eh? Hasta alcanzar una presión de una atmósfera, se calienta después a presión constante, hasta que su temperatura es de nuevo de 20 grados, y durante ese calentamiento el gas se expansiona, nos dice. Bueno, no haría falta que nos lo dijera, pero bueno. Una vez que ha alcanzado la temperatura ambiente, se calienta a volumen constante, ¿eh? Se calienta a volumen constante a que esta supresión sea de 5 atmósferas, que era la inicial, y finalmente se comprime a presión constante hasta volver al estado inicial. Nos pide que dibujemos el diagrama PV, y para dibujar el diagrama PV tenemos que conocer en cada uno de los vértices, ¿no?, qué vale la presión y el volumen para poder hacer ese diagrama. Entonces, recordemos que tenemos un gas diatómico, N vale 1, CV 5 medios, CP 7 medios de R, y gamma que es CP partido CV. Esto es básico, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga. Entonces, veamos. Inicialmente, si tenemos la temperatura, si tenemos la presión, con la ecuación de los gases ideales, podemos calcular el volumen inicial del gas. ¿Vale? Que sería 4,8 litros. ¿De acuerdo? Ahora bien, experimenta una transformación adiabática. Sabemos que la presión final es de una atmósfera. ¿Cómo podemos calcular nosotros el volumen final? Pues esta ecuación que nos relaciona dos estados de un gas, ¿no? Esta ecuación que nos relaciona dos estados de un gas, de una transformación adiabática. P por V elevado a gamma, ¿no? ¿Sí? Y a partir de aquí despejamos el volumen, ¿no? El volumen en B. ¿Cómo? Pues sacando la raíz de 1 partido por gamma, ¿no? Elevando a 1 partido por gamma para poder despejar el volumen. Vale, este volumen nos queda 15,2. Como el gas está expandiendo, ¿no? Tiene su lógica, ¿no? Que se incremente su volumen. ¿Vale? Y de paso, con la ecuación de los gases ideales, podemos obtener la temperatura que alcanza en B. Bien es cierto que pues, en vez de utilizar la ecuación de los gases ideales, podríamos utilizar alguna de esas ecuaciones que nos relaciona dos estados de un gas en una transformación adiabática que relaciona la presión con la temperatura, etc. Pero bueno, nos es mucho más cómodo esta ecuación. La siguiente transformación era una transformación a presión constante, una transformación isobárica. ¿vale? Donde se volvía a recuperar la temperatura inicial, los 20 grados, por lo tanto la temperatura volvía a ser de 293, ¿vale? Nosotros ahora podríamos haber calculado el volumen de dos formas, bien con VB partido TB igual a VC partido TC, podría ser una opción, ¿no? O con la ecuación de los gases ideales, porque tenemos todos los datos, ¿no? Y vemos que el volumen sería 24 litros. 24 litros. La última transformación, bueno, la penúltima transformación es a volumen constante, un proceso isócoro, donde la presión final, se recupera la presión final que es la inicial de 5 atmósferas. Entonces sabemos el volumen, sabemos la presión y calculamos la temperatura, aunque nos la piden de entrada, pero después la necesitaremos, ¿vale? Y por último, volvemos con una transformación isóbara al estado inicial, ¿no? A volver a esos 4,8 litros, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el diagrama. Vemos de A a B una transformación adiabática, el gas se expande. De B a C, el gas se sigue expandiendo, en una transformación isóbara. De C a D, tenemos una transformación a volumen constante, donde la presión pasa de 1 a 5 atmósferas, que es la inicial, y por último, el gas se comprime a presión constante para recuperar el estado inicial. ¿De acuerdo? Después nos piden el calor absorbido y el calor cedido en cada etapa. Bien, nos damos cuenta que de A a B el calor intercambiado es nulo. De B a C, ¿qué tendremos? Una transformación a presión constante. Sería NC sub P por incremento de T. Estamos asumiendo que CP sería 7 medios de R. ¿Vale? 7 medios de R sería CP. Fijaos que la R la pongo como 8,314 para que ya me dé el calor en julios. Si pusiera la R como 0,082, me saldría el calor en atmósferas litro. En atmósferas litro. Entonces, el calor intercambiado de B a C es un calor positivo. El sistema absorbe calor para pasar de B a C. De hecho, aumenta la temperatura. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y de C a D es una transformación isócora. El trabajo es nulo. El calor intercambiado es igual a la variación de energía interna. NCV incremento de T. ¿Vale? Ojo que ahora es CV, antes era CP. Calor molar a volumen constante. 5 medios de R. Y temperatura final menos la inicial. Y nos sale otro calor positivo. ¿Vale? Y por último, ¿qué tenemos? Una compresión, ¿no? Se comprime. Una transformación isóbara. Calor de DA será NC sub P incremento de T. En esta compresión el gas se enfría. Y cede calor. Cede calor. ¿No? Menos 34.000 julios. ¿Qué valdrá el calor total intercambiado? Pues la suma de los calores intercambiados en cada una de las cuatro etapas. Y esto sale menos 6.580 julios. ¿Vale? ¿Y si quiero calcular el trabajo total? Pues tenemos que saber que en todo ciclo la variación de energía interna es nula, porque es una función de estado. Y por lo tanto, al ser una función de estado, incremento de U del ciclo es cero y el calor intercambiado total es igual al trabajo total. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde también tenemos un mol, ahora de un mol de gas monoatómico, y me da CP. CP como 5 medios de NR. ¿Vale? Me está dando la capacidad calorífica, a presión constante. QP sería esta CP por incremento de T, donde CP es 5 medios de NR por incremento de T. Con estos datos, ¿vale? Vemos que también Podríamos hablar de la capacidad molar, ¿no? Que sería 5 medios de R. Y entonces la fórmula habría que multiplicarlo por N después, en el calor, en la energía interna. Aquí os lo he puesto sin la N, ¿eh? Aunque la N es 1 y va a dar lo mismo, ¿eh? El que hagáis estas operaciones, porque sería todo multiplicar por N, y se simplifica y nunca se escribe. Cp menos Cv es igual a R, ¿no? Pero si lo pongo aquí, Cp y Cv en función de N, aquí también tengo que multiplicar por N la R, ¿eh? ¿Eh? Porque esta fórmula es válida, ¿eh? ¿Eh? Siempre, ¿eh? Cuidado. Estas capacidades serían por mol, ¿eh? Si pongo Cp menos Cv igual a R, ¿vale? Y el cociente, pues, 5 tercios, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos aquí este sistema que, como veis, en una transformación isotérmica, ¿no? El sistema reduce el volumen a la mitad. El volumen en B es el volumen en A partido por 2, ¿no? Después, en un proceso isócoro, ¿no? El gas aumenta su temperatura y la presión alcanza las 2,5 atmósferas. Después, en una transformación a presión constante, isóbaro, ¿no? Vuelve a aumentar la temperatura, el gas se está expandiendo, ¿vale? Y por último, en una transformación adiabática, vuelve al estado inicial. Esto es lo que, en definitiva, nos está diciendo este enunciado que tenemos aquí, ¿vale? Cuando dice se expande adiabática y cuasistáticamente hasta volver al estado inicial, estamos suponiendo que es un proceso reversible, ¿no? Nos pide la presión y el volumen en cada vértice, ¿no? El calor intercambiado, ¿no? En cada proceso, y el calor total y el trabajo total. Nos está pidiendo lo mismo que antes, ¿no? Ahora las transformaciones son un poco diferentes. Bueno, en A nosotros podemos determinar el volumen, porque tenemos la presión y la temperatura, ¿no? Sabremos el volumen en B, porque es la mitad del volumen en A. Como es una transformación isotérmica, podemos calcular la presión final. Después, en una transformación isócora, con el mismo volumen, ¿no? La presión serían 2,5, ¿no? Y P por V es igual a NRT, ¿no? Y de aquí despejaríamos la temperatura. ¿De acuerdo? Fijaos que es una transformación isócora, ¿no? P partido por T igual a P partido por T. La siguiente transformación es una isóbara, y a partir de las fórmulas que nos relacionan dos estados de una transformación isóbara, podemos calcular el volumen final. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y la temperatura con la ecuación de los gases ideales. Ya tenemos, por lo tanto, en cada vértice lo que vale la presión y el volumen. ¿Cómo podemos calcular el calor intercambiado en cada etapa? Bueno, si la primera etapa es una isotérmica, la variación de energía interna es nula, el calor es igual al trabajo. El trabajo es P integral de P diferencial de V, y por lo tanto tenemos esta expresión, ¿no? Y tenemos que es un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque el sistema se comprime, reduce su volumen a la mitad. Es un trabajo realizado sobre el sistema. ¿Qué sería QVC? Pues es una transformación a volumen constante. El trabajo es nulo, porque en un proceso isócoro el trabajo es nulo. Luego la variación de energía interna es igual al calor intercambiado. ¿Vale? Entonces, NC sub V incremento de T. Esto sería un calor positivo porque el gas aumenta su temperatura en esta transformación, ¿no? A volumen constante. El último proceso es isóbaro, ¿no? Entonces QCD simplemente es aplicar la fórmula de una transformación isóbara, que la hemos visto antes también, ¿no? Y por último es una adiabática, calor cero. La suma total de los calores es 407 y por lo tanto ha de coincidir con el trabajo porque estamos en una función de estado. Vamos a hacer uno de ahora de calor de mezclas, si os parece. Dice, en un recipiente bien aislado térmicamente hay 10 kilos de hielo a menos 10 grados centígrados y una presión de una atmósfera, ¿vale? Y se inyectan 2.500 gramos de vapor de agua a 100 grados. Y nos dice que no hay pérdidas de energía a través de las paredes, es decir, un sistema adiabático. Calcular la energía máxima que es posible obtener del vapor de agua para derretir el hielo y demostrar que es suficiente para derretir todo el hielo que había inicialmente. Y después nos piden cuál es la temperatura final de la mezcla. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, tenemos 2.500 gramos de vapor de agua a 100 grados. El máximo calor que puede ceder es alcanzar la temperatura de 0 grados centígrados de agua líquida. Eso es el máximo calor que puede ceder el vapor sin congelarse. Si nosotros queremos fundir todo el hielo que tenemos, podemos calcular qué máximo calor puede ceder el vapor de agua. Pues sería primero este vapor de agua que está a 100 grados, convertirlo en agua líquida. Ese calor que tendría que ceder masa por el calor de vaporización, en este caso sería pasar de vapor a líquido, ¿no? Pues el mismo pues sería negativo. Después pasar de agua líquida a 100 a agua líquida a 0. Calor, masa, por calor específico por incremento de T. ¿Vale? ¿Vale? De agua líquida a agua 0 grados. De agua 100 a agua 0 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este calor cedido? Pues aquí lo tenemos calculado, ¿eh? Con las fórmulas que tenemos aquí. ¿Vale? Y vemos que este es el máximo calor que puede ceder. Os he puesto las unidades para que os deis cuenta, ¿eh? Que es correcto. Kilos con kilos se van. Estos Kelvin, bueno, un apunte con esto de la temperatura en calorimetría. Claro, los datos que tenéis en cuando os dan un dato denunciado de calor específico o de calor de... Sí, calor específico esencialmente, ¿no? Nos ponen por Kelvin, no por grado centígrado. Esto es el Kelvin y esto es el grado centígrado. Pero pensad que en calorimetría lo que hay siempre son incrementos de temperatura. Incrementos de temperatura. Entonces, hablar de incremento de temperaturas en Kelvin o en grados centígrados es lo mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que los Kelvin son los grados centígrados más 273. Si nosotros estamos siempre trabajando con incrementos de temperatura, los incrementos siempre van a coincidir en las dos escalas, porque este 273 se me va a ir, ¿no? Cuando reste dos temperaturas, siempre. Entonces, los incrementos de temperatura en Kelvin o en grados centígrados siempre van a ser los mismos. Entonces, eso no nos tiene que preocupar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cuánto calor se necesita para fundir todo el hielo. Pues hay que pasar de hielo a menos 10 a hielo a 0. Con la fórmula de calor igual a masa, calor específico, incremento de T. Y por último, fundir el hielo. Pues calor, masa por calor latente de fusión. ¿Cuánto es todo este calor? Todo este calor, ¿no? Sería masa calor específico por incremento de T y masa por calor de fusión. Aquí son calores positivos porque tienen que absorber el hielo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que se funde todo el hielo porque el calor que precisa absorber es menor que el máximo calor que puede ceder el vapor al pasar a líquido a 0 grados. Nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Entonces son 3.553 por 10 elevado a 3 y esto eran 6.668 por 10 elevado a 3. ¿No? Bien. Pues ahora tenemos una mezcla. ¿Quién absorbe calor? El hielo. La masa por calor específico por incremento de T, más la masa por calor latente de fusión, más la masa de agua, calor específico por incremento de T. ¿Y quién cede calor? El vapor. Primero pasamos el vapor a, ¿cómo se dice? A líquido, con ese calor cedido, y después lo bajamos a una temperatura determinada de equilibrio. De manera que la suma de estos cinco términos ha de ser igual a cero. Hay libros que en vez de hacer la suma de todos calores absorbidos y cedidos igualados a cero, lo que hacen es poner calor absorbido igual a calor cedido. Parte del calor cedido lo ponen en valor absoluto, siempre todo para que salga positivo. Bueno, yo lo he escrito como calor absorbido más calor cedido igual a cero. Entonces, está claro que los tres términos de calor absorbido son positivos y los dos términos del calor cedido, veis aquí que hay un signo menos, ¿eh? Y esto va a ser negativa porque la temperatura de equilibrio será más pequeña que 100. La suma, ¿no? La suma, ¿no? Se iguala a cero y se despeja la temperatura de equilibrio, que son 60 grados. Si operáis, son 60 grados. Entonces, ¿qué tenemos al final? Pues tendremos 12,5 kilos de agua líquida a 60 grados. Bien, este es otro problema muy parecido al que hemos hecho antes, los dos primeros, donde nos están pidiendo después el trabajo en cada etapa, ¿no? Pues no tiene que ser ningún problema para calcular el trabajo en cada etapa, ¿eh? Porque si es un proceso adiabático, pues bueno, ya sabéis que en un proceso adiabático el calor es nulo, pues la variación de energía interna es igual a menos el trabajo, ¿no? ¿Sí? Hombre, también podríamos bueno, ¿no? Si es un proceso adiabático, esto es cero, luego el trabajo es menos la variación de energía interna, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Vale. Si es un proceso isóbaro, es P por incremento de V, ¿no? Etcétera, ¿no? Si es un proceso isócoro, el trabajo es nulo, no lo olvidéis, ¿vale? Y si volvemos a tener otro proceso isóbaro, como es el cuarto, la presión es constante y tenemos ese trabajo, ¿vale? Pensad que el trabajo total va a coincidir con el calor total del ciclo, siempre, ¿eh? Aquí sale un calor negativo y es un trabajo realizado sobre el sistema, también negativo. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otro, ¿no? Tenemos 2 moles de un gas monoatómico ideal. Nos da el CV, ¿no? Y describe este ciclo. El cemento AB es una expansión isotérmica. Y el BC es adiabática. Fijaos que siempre las curvas, ¿no?, de las expansiones adiabáticas tienen mayor pendiente que las isotérmicas, siempre. Siempre. Esto lo vimos en un ejercicio. Pensad que en una de ellas, en una isotérmica tenéis esto, y en una adiabática, P por V elevado a gamma igual a constante. Entonces, si hacéis la derivada de P con respecto de V, veréis que la pendiente, pues, negativa es mayor en la adiabática. ¿Qué nos piden aquí? Calcular la presión en B, ¿no? Y la temperatura en C. Y el trabajo en DBC y DCD. Bueno, pues nada. Tenemos los datos, el número de moles, y queremos saber en B la presión, ¿no? Como es una transformación isotérmica, ¿no? Pues P por V igual a constante, y a partir de aquí podemos obtener la presión final y también el volumen final con la ecuación de los gases ideales, como podéis ver. De B a C es una adiabática, ¿no? Y si queremos calcular el volumen en C y después la temperatura, pues esta fórmula Incluso es muy cómoda la de P por V elevado a gamma. Nos relaciona la presión y el volumen. Y después, a partir de la ecuación de los gases ideales, podemos calcular la temperatura. No es el único método para hacer el ejercicio. En vez de calcular el volumen final, se podría calcular la temperatura final con la fórmula que nos relaciona la temperatura y la presión en una transformación adiabática. Pero es aprenderse otra fórmula más de memoria. Cuidado, con elevado a gamma, 1 menos gamma, etc. Bueno, debe hacer, ahora calculamos el trabajo, ¿no? De BAC. Es una adiabática, calor es nulo, por lo tanto el trabajo es igual a menos la variación de energía interna. Como el gas se enfría, ¿no? Y se expansiona, se está expansionando. Siempre que tengamos un gas que se esté expansionando, el trabajo es positivo. Es un trabajo realizado por el sistema. Trabajo positivo, ¿no? Y por eso nos sale un trabajo positivo, ¿vale? Aunque se esté enfriando, ¿vale? Y de CAD es una transformación isóbara a presión constante, donde el gas se comprime. Recordad que se comprimía el gas. Si el gas se comprime, el trabajo no va a dar negativo. Fijaos que de CAD se comprime, trabajo negativo. Vale. Vamos a ir a otro archivo ahora. Este ejemplo de calorimetría del equipo docente, aunque el enunciado está muy pequeño, he preferido explicároslo porque creo que lo he intentado resolver de una manera sencilla, explicativa, ¿no? Y a veces te encuentras cuando tienes una resolución con muchas letras, te genera mucha confusión. Creo que he intentado simplificaros un poco la explicación de este ejercicio. Fijaos, aunque lo tengáis resuelto, está aquí después, fijaos en la explicación. Dice que tenemos un calorímetro adiabático con 100 gramos de agua a 25 grados. Introducimos 10 gramos de agua en estado sólido a menos 10. Nos pide calcular la temperatura final del calorímetro y la cantidad de agua en estado sólido y en estado líquido. Bien. Bueno, tenemos 100 gramos de agua a 25 grados y 10 gramos de hielo a menos 10 grados. Y claro, nos tenemos que hacer alguna pregunta. Claro, es decir, yo no sé qué va a pasar aquí. ¿Se va a fundir todo el hielo o no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, aunque no nos lo dé hacer el problema. Entonces decimos, bueno, vamos a ver qué calor precisa el hielo para fundirse. Es pasar de hielo a menos 10, a hielo a 0 y de agua a 0. Y fijaos, aquí con las fórmulas de masa, calor específico, incremento de T, o masa, calor latente de fusión. Y vemos que necesitamos 3.540 julios. Eso sería el calor que se precisa, ¿no? ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es el máximo calor que puede ceder el agua líquida sin congelarse? El agua líquida está a 25 grados. ¿Qué sería pasar a 0 grados? Pues podría ceder 10.452 julios. Es mucho esto, ¿no? Por tanto, como el calor que puede ceder el agua es mucho mayor que el calor que tiene que absorber el hielo para fundirse, el sistema final será agua líquida a una temperatura de equilibrio. Entonces, el hielo absorbe calor. ¿Cómo? Primero, estos 3.540 que representaban el llevar el hielo de menos 10 a 0 y fundirlo. Y después subirá a una temperatura de equilibrio T sub P. El agua, ¿qué hace? Cede calor. Está a una temperatura de 25 y acabará a una temperatura más baja T sub P. La suma de ambos calores ha de ser igual a cero. Si operamos, me sale una temperatura de equilibrio de 14,91 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que al final tendremos 110 gramos de agua líquida a esta temperatura. Los 100 que ya teníamos, más los 10 de hielo, ya ha pasado a agua. Bueno, aquí veis todo el razonamiento. Realmente creo que la explicación que os doy os puede ayudar a entender el ejercicio. Bueno, ahí está, ¿vale? Bien, seguimos. Ahora quería abrir otro archivo Vale. Aquí está este, por ejemplo. Estos son unos ejercicios que salieron en la época de la pandemia, ¿no? Que en los exámenes, ¿no? Bueno, del curso 2021, ¿no? Pues eran online, no es el caso de ahora, pero bueno, son ejemplos. Y ya que estamos, pues también son ejercicios relativamente cortos, que bueno, yo creo que nos pueden ayudar en algunas cuestiones también interesantes. Dice que en una mañana en que la temperatura es de 0 grados, nos encontramos con el cristal trasero de nuestro vehículo, se ha formado una capa de hielo de 0,5 milímetros de espesor. Si el cristal tiene 1,4 metros de anchura y 0,65 metros de altura, ¿a qué velocidad debe suministrar energía al calefactor para fundir todo este hielo en 5 minutos? Bueno, lo que tendremos que nosotros saber, en primer lugar, es cuánto hielo tengo ahí. Tengo la densidad del hielo y puedo calcular el volumen de hielo que tenemos. Y con la densidad saber la masa de hielo, saber el calor que hay que comunicar y después la velocidad, ¿no? O mejor dicho, sí, ¿a qué velocidad para que esto acabe en 5 minutos? Vamos. Pues aquí tenemos el cristal con estas dimensiones, ¿no? Y un espesor de 0,5 milímetros. Somos capaces de calcular el volumen, ¿no? Ojo con los 0,5 milímetros, que los hemos pasado a metros, ¿vale? Y el volumen será 4,55 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. A partir de aquí puedo calcular la masa a partir de la densidad y el volumen, ¿vale? Y tenemos una masa de 0,4186 kilos de hielo. Para fundir el hielo, ¿qué se precisa para fundir el hielo? Pues Q es masa por calor latente de fusión. La masa en kilos por el calor latente de fusión, 330 kilojulios kilogramo, ¿vale? Entonces, este es el calor que necesitamos y esto se ha de fundir en 5 minutos. Entonces, el flujo de calor serían estos kilojulios partido el tiempo, 5 minutos. Entonces, serían 0,46 kilojulios por segundo. Sería la velocidad de suministro de calor, de energía, para fundir esto en 5 minutos. Vamos con este otro. Dice, una cierta cantidad de gas ideal diatómico, si es diatómico, ¿qué sabemos que es un gas diatómico? Puede ser el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y CV es 5 medios de R si es por mol. Si no es por mol, es 5 medios de NR, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Una cierta cantidad de gas ideal, ¿no? No sabemos la cantidad, ojo. A esta temperatura ocupa un volumen y una presión. El gas modifica su volumen de forma isotérmica hasta variar su volumen y pide qué trabajo se ha realizado. Aquí nos dan como resultado que debemos asustar en valor absoluto, pero digamos quién hace ese trabajo. Si lo hace el gas o es el medio. Bueno, vamos a verlo. La fórmula del trabajo sabemos que es integral de P diferencial de V. En una transformación isotérmica sería NRT, neperiano del volumen final partido del inicial. ¿Eh? ¿De acuerdo? La fórmula es NRT, pero nosotros podemos cambiar NRT por P por V, que es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Porque no sabemos N, ni R, ni T. Bueno, este sí que lo teníamos, ¿no? No, tampoco lo teníamos. Sí, sí que lo teníamos. Podríamos haber calculado el número de moles también, ¿eh? porque tenemos la presión, el volumen y la temperatura. O, si no queremos calcularlo, sustituimos NRT por P por V. Y ya está. Y tenemos un trabajo positivo. El gas se expande al pasar de un volumen menor a otro mayor. El trabajo es realizado por el gas. Bueno, aquí lo pongo, ¿no? Que se podría realizar el problema calculando el número de moles y trabajo igual a NRT de periano de V partido por V sub 0. Quizás hubiese sido más sencillo o más directo, ¿no? En este caso, porque tenemos los datos suficientes. Pero imaginaos que no tuviéramos la temperatura, ¿no? Porque no hemos podido resolver sin conocer la temperatura. Bueno, que lo sepáis, ¿no? Vamos con este otro ejercicio. Dice, un recipiente cuando se calienta una cierta cantidad de helio, helio es un gas monoatómico, nos dicen CV igual a la capacidad calorífica, no es por mol, es capacidad calorífica, por eso lleva la N, 3 medios de NR, medio, 3 medios de NR. Dice que se calienta suministrándole 2 kilojulios de energía. La temperatura del helio pasa entonces de 20 a 21 grados. Dice cuál es el valor de la masa de gas. ¿Cuánto gas tenemos ahí encerrado? Para que al comunicarle 2 kilojulios, su temperatura pase de 20 a 21. Bueno, tenemos un recipiente cerrado. Si el recipiente es cerrado, el trabajo es nulo. El trabajo es nulo, la variación de energía interna es igual al calor intercambiado. Pero si pongo CV como la capacidad calorífica, no molar, la capacidad calorífica, sustituiré por 3 medios de NR. Si fuese la capacidad calorífica molar, pondría 3 medios de R y la N la pondría delante. Me da igual, pero quiero que sepáis que es correcto de las dos maneras. Si sabemos la energía comunicada, ¿no? Y sabemos el incremento de temperatura, que es un Kelvin, ¿no? A partir de la R, podemos despejar el número de moles. Y a partir del número de moles con la masa molecular, los gramos. Los gramos. ¿Vale? Lo mismo lo que he puesto aquí en azul, ¿Vale? Este aquí no he puesto lo que es. Esto evidentemente es la capacidad calorífica molar, molar por mol, vale, 3 medios de molar. Bueno, aquí dice, de todas las kilocalorías que nos aporta un alimento, en promedio aprovechamos un 20%. ¿Cuántas kilocalorías debe ingerir un montañero de 67 kilos si quiere ascender hasta la cima de una montaña de 2.000 metros sin gastar nada de su energía de su cuerpo? Bueno, vamos a ver si tenemos que subir esta altura, ¿no? La altura, la energía que se precisa para subir esa altura es MGH. ¿Vale? MGH. ¿Vale? Entonces, estos serían julios, lo basamos en calorías. ¿Qué necesitamos? Si solo se aprovecha el 20%, pues necesitaremos más, ¿no? Hay que multiplicar esto por 100 y dividir por 20, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿vale? Porque solo aprovechamos el 20%, entonces necesitaremos el factor de conversión sería que necesito 100 calorías para aprovechar solo 20 kilocalorías. 100 kilocalorías, aprovecho 20, ¿vale? Y este es el resultado, ¿no? Aquí tenemos otro. Dice, estando en el nivel del mar, a una presión de una atmósfera y 20 grados centígrados, una persona inhala al inspirar 24 milimoles de aire. Teniendo en cuenta la variación de presión y suponiendo que la capacidad de los pulmones es la misma, ¿cuántas moléculas de aire se inhalan a 2.000 metros de altura, ¿no? A la misma temperatura, cuidado con esto, cuidado, 2.000 metros de altura, dice que la capacidad de los pulmones es la misma, pensamos en el mismo volumen, ¿no? Y tenemos que ir a 2.000 metros de altura, y tenemos que ver qué presión tenemos con la altura. Bueno, esta es la fórmula de la presión en función de la altura, ¿no? Y si nos vamos a 2.000 metros de altura, la presión atmosférica ya no es 1, sino es 0,792. ¿Sí? Bueno, a nivel del mar, ¿qué volumen tendría? ¿Qué volumen tendríamos? P por V igual a NRT. Y a 2.000 metros, el volumen dice que no varía, ¿no? El volumen dice que no varía. Y entonces, jugando con las dos ecuaciones, si os dais cuenta, dividiendo las dos ecuaciones, ¿no? Porque la presión sería proporcional al número de moles, ¿no? Vemos que el número de moles sería solo 19 por 10 elevado a menos 3, menos moles, ¿no? Y a partir de aquí podemos obtener las moléculas, ¿eh? Las moléculas, ¿no? 11,45 por 10 elevado a 21. Bueno, aquí tienes el resultado que coincide, ¿no? Estas son las moléculas que se inhalan, ¿no? A 2.000 metros de altura. Suponiendo mantenemos la misma capacidad. ¿Vale? Bien, vamos con este otro. Dice, llenamos los neumáticos de nuestro vehículo con aire en una mañana fría a 0 grados, hasta una presión de 200 kilopascales. Mientras conducimos el rozamiento aumenta la temperatura y ahora es de 52. Mientras que el volumen permanece constante, suponiendo que el aire de las ruedas se comporta como un gas ideal, pues será la nueva presión manométrica. Bueno. Pues simplemente tendríamos esta relación P partido por T constante, ¿no? 238 kilopascales, ¿no? Sería la presión. ¿De acuerdo? A volumen constante. Bueno, aquí es de transmisión de calor, ¿no? De conductividad térmica. Una vivienda tiene paredes de madera de 15 centímetros con un área superficial de 140. Suponga que hay una temperatura de 21 y 0 en el exterior. ¿Qué energía se pierde cada día debido a la conductividad térmica de la madera? Bueno. ¿Cuánta energía se pierde, no? Nos tendría que dar la conductividad térmica de la madera. O mucho, me equivoco, o no la he visto aquí. No. Tendría que aparecer en algún momento. ¿Vale? Aquí la tenéis, 0,13 vatios por metro y por Kelvin. ¿Vale? Tenemos, esta es la fórmula de la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo, E de Fourier. K es la conductividad térmica, A es la área transversal, esto es la variación de temperatura por unidad de longitud. Entonces, si sustituimos, ojo con las unidades, la conductividad vatios metro Kelvin, 140 metros cuadrados, ¿no? Y 21 Kelvin, 0,15 metros. Y a partir de aquí tendríamos los vatios, los julios por segundo transmitidos. Julios por segundo transmitidos, ¿no? Que se están perdiendo. Pues estos julios por segundo los pasamos a julios por día, después a megajulios. Esos serían los megajulios por día. Un día son 24 horas, una hora 3.600 segundos, un día 86.400 segundos, como queráis. Mejor que saber si un día los segundos que hay. Pues esta es la energía que se pierde cada día por este flujo de calor, ¿no? Por esta diferencia de temperatura. En un día caluroso de verano, durante un paseo, tenemos una persona que desarrolla una potencia de 500 vatios. El 80% de la energía generada se convierte en calor, que se disipa evaporando sudor. Si consideramos que el sudor es agua y que la persona logra mantener su temperatura corporal, ¿cuántas botellas de medio litro deberá tomarse después de 2 horas de ejercicio para reponer el agua evaporada? Bueno, bien. La potencia de 500 vatios, ¿no? La potencia es energía partido por tiempo, luego la energía consumida en 2 horas, en la que tenemos aquí, 3,6 por 10 elevado a 6 julios, ¿no? Ahora bien, el 80% se convierte en calor, son todos estos julios, ¿vale? Entonces, este calor, ¿qué va a hacer? Evaporar, ¿no? Evaporar agua, el sudor, ¿no? Entonces, con el calor latente de vaporización, vamos a ver cuánta masa de agua se va a evaporar. 1,27 kilos de agua. ¿Vale? Si una botella son 0,5 kilos, pues aproximadamente 2,5 botellas, ¿no? Redondeando, porque es lo más próximo al resultado, 2,5 botellas, ¿vale? Bueno, seguimos. Ahora me gustaría comentaros otro archivo. Bueno, estos son unos ejercicios de exámenes que salieron el año pasado de calor y temperatura, ¿no? Algunos ya los hemos comentado, pero para que veáis que de este tema también salen cositas, no solo termodinámica, sino también dilatación, la ley de Fourier, la energía transferida por unidad de tiempo, por conductividad térmica, ¿no? Bueno, os lo dejo aquí, aunque esto lo tendréis, esto es de febrero y de septiembre, ¿eh? Están resueltos. Pero también me gustaría explicaros, a ver, en total 6. También porque va muy bien para razonar. Esto es de, a ver, ejemplo, un momentito, aquí. Estas preguntas de autoevaluación, que muchas veces las omitimos o no las consideramos, ¿no? De este bloque, dice aquí, un cuerpo está totalmente sumergido en un lago. Cuando la presión en la superficie del lago aumenta, ¿qué pasa con el empuje hidrostático? Bueno, aquí es igual el empuje hidrostático al volumen del cuerpo por la densidad del líquido y por la gravedad, ¿vale? Siendo V el volumen del cuerpo sumergido. Al aumentar la presión en la superficie no se modifica ninguno de estos tres parámetros, ¿vale? Por lo que el empuje permanecería invariable, ¿vale? Uh-huh. ¿Es posible en el caso del agua pasar directamente de vapor de agua a hielo sin pasar por la fase líquida? Bueno, esto tenéis que ver en la gráfica que hay del diagrama de fases y comprobar que a temperaturas inferiores a 0,01 grado centígrado, si se aumenta la presión, se puede transformar todo el vapor a sólido. Y si seguimos aumentando la presión, el sólido se transforma a líquido. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, diagrama de fases, ¿eh? Del agua. Tenemos agua en tres fases, ¿no? Coexistiendo. Si disminuye la presión, ¿cómo debe variar la temperatura para que coexistan? Ya sabéis que eso no puede ser, ¿eh? Solo hay un punto, el punto triple, en unas condiciones determinadas. En un sistema termodinámico experimenta un proceso isotérmico. La energía del sistema no varía. La energía del sistema... Bueno, ¿qué pasa con la energía del sistema en un proceso isotérmico? Bueno, la energía se refería a la energía interna del gas, ¿no? Para un gas ideal, la energía cinética media de las moléculas está relacionada con la temperatura, ¿no? Y esta relación es válida también para todo gas real, sólido y líquido. Pero ojo, la energía interna de un gas real incluye también la energía potencial de interacción entre las moléculas, que puede depender del volumen y de la presión. Y solo es en el caso de un gas ideal que solo depende de la temperatura. ¿Vale? Entonces, la dependencia con la temperatura, la energía del sistema no varía si se trata de un gas ideal. Cuidado con esas preguntitas, ¿eh? Temperatura crítica. Al aumentar la temperatura de agitación térmica de las moléculas, la tendencia de estas es a escapar hacia afuera. Por lo tanto, la tensión superficial disminuye y llega un momento en que si alcanzamos la temperatura crítica, disminuye la fuerza ejercida por las moléculas en la superficie y la tensión superficial se anula. ¿Vale? Se anula. Bueno, en un proceso adiabático, ¿qué fórmula se cumple? Pues coincide con la tercera expresión, ¿no? Esta que tenemos aquí, ¿no? Esta es la fórmula que si la conocéis, ¿no? Y esta sería la que coincidiría si sacáramos la raíz cuadrada de 1 partido por gamma, ¿no? La raíz de 1 partido por gamma. Bueno, el calor específico de un sólido a altas temperaturas, la ley de Petit y Dulong, ¿no? La capacidad térmica molar es prácticamente constante, igual a 3R, ¿no? Entonces, en un gas monatómico, la capacidad calorífica molar es 3 medios de R. Por lo tanto, ¿qué diremos? Que el calor específico a volumen constante es el doble, ¿no? De un sólido es el doble que de un gas ideal monoatómico. Porque es 3R y el otro es 3 medios de R. ¿Vale? Una tonelada métrica de agua que inicialmente estaba a 0 grados se calienta a 2 grados. ¿Qué pasa cuando se alcanza esa temperatura? Pasa de 0 a 2. ¿Qué pasa? Que aumenta la densidad del agua. Para una misma masa de agua se aumenta la densidad. Esto implica que el volumen disminuye. Ojo, el volumen habrá disminuido. Dice, una de las consecuencias más temidas del cambio climático es la subida del nivel del mar. Si tenemos un vaso de agua a 0 grados con un cubito de hielo flotando, ¿no? ¿Cómo cambia la altura del agua cuando se funde el hielo? Bueno, pues aquí se puede demostrar de que no influye, ¿no? Que será el mismo, ¿no? La cosa con la GAIS está aquí demostrado, bueno, cuál es el peso, el volumen de hielo, su densidad, ¿no? Y al final veis que el volumen, ¿no? El agua que procede de la fusión del hielo ocupa el mismo volumen que ocupaba la parte sumergida del hielo. De modo que el nivel del agua, ¿no? En el recipiente no varía. No varía. ¿De acuerdo? Ojo que no estaba todo sumergido, ¿De acuerdo? Pero tiene menos densidad y ocupaba mayor volumen. Pero al final es como si no aumentase. Aquí tenéis la demostración. Dos recipientes idénticos contienen gases ideales distintos, a igual presión y temperatura. Bueno, a partir de la ecuación de los gases ideales, ¿no? P por V igual a NRT, donde N es el número de moles, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que habrá el mismo número de moles, habrá el mismo número de moléculas. Habrá el mismo número de moléculas en ambos recipientes. ¿De acuerdo? Bueno, un cubo de hielo a 100 grados, de 100 gramos a 0 grados se sumerge con 100 gramos a agua 100. En un recipiente aislante y de capacidad calorífica despreciable. La temperatura final del sistema, ¿qué será? Bueno, la temperatura final del sistema será menos de 50. ¿Por qué? porque necesitaré un calor para fundir el hielo, ¿no? Está claro, tiene que ser, no hace falta tampoco hacer muchas fórmulas. Si yo parte del calor que va a ceder el agua a 100, será para fundirlo. Una vez que lo haya fundido, después se establecerá un equilibrio, ¿no? Se establecerá un equilibrio. Luego... luego tendremos agua a 0 grados cuando se haya fundido y pues agua a una temperatura determinada que ya no estará a 100 grados, será a 80, entonces habrá que hacer, será menos de 50 el final. El número de moléculas en un mol de gas, bueno, es del orden de 10 a la 23, ¿no? Lo conocéis esto. Dice, un gas, esto es interesante, que inicialmente tiene una presión P1 o V1, se expande hasta que la presión final se reduce a la mitad. ¿Qué pasa con el volumen? Si es adiabática o... Dice, será mayor si la expansión ha sido isotérmica que adiabática. Vamos a ver. En una expansión isotérmica, ¿no? Y en una adiabática. En una isotérmica, ¿qué va a pasar con el volumen? Que se duplica. Y en una adiabática, el volumen final, ¿no? No se ve bien, pero esto es un igual. Es otro igual. Gamma es mayor que la unidad. Luego, el volumen final será menor, ¿no? Porque no será multiplicar por 2, será multiplicar por un número menor de 2. Y eso es así, porque además ya lo hemos comentado antes que en una adiabática la pendiente es mayor. Si la pendiente es mayor, el volumen final será menor, ¿no? Aunque aquí está demostrado, ¿no? Fijaos. Este número, el 2 elevado a 1 partido por gamma, es menor de 2. Por lo tanto, el volumen final, vale. La temperatura de ebullición del agua aumenta cuando aumenta la presión atmosférica exterior, disminuye cuando aumenta la presión... ¿Qué pasa con la temperatura de ebullición del agua? La temperatura de ebullición del líquido es aquella cuya presión de vapor coincide con la presión externa. La presión de vapor de un líquido aumenta con la temperatura. Si aumentamos la presión atmosférica exterior, debe aumentar la temperatura de ebullición para que se iguale la presión de vapor con la presión exterior. Vamos a ver. La presión, si nosotros tenemos una sobrepresión, pues una olla a presión, ¿no? La temperatura de ebullición del líquido, ya sea el agua, tendrá que ser mayor, porque se tiene que igualar a esa sobrepresión, ya no a una atmósfera, sino a dos atmósferas. Y por ello necesitaré mayor temperatura y aumentará la temperatura de ebullición. Seguimos. Vamos a ver ahora. Hay estos dos archivos. Este es de actividades. ¿Vale? También pequeñas cuestiones. Y aquí hay otro también, que lo voy a abrir. Este de aquí. Actividades y problemas, ¿no? Aquí ya algunas ya han salido de estos ejercicios. Hay algunos problemas de dilatación. Algunos son parecidos a los que ya hemos visto. Pero bueno, los tenéis aquí. Y algunos, pues, son nuevos, ¿no? Pues, los tenéis en consideración, ¿vale? Pues voy a ir al otro archivo para ir acabando, el de actividades, aquí. Bueno, dice, la energía interna de un mol de gas ideal ¿Qué pasa? ¿Depende solo de su temperatura? ¿Depende de la temperatura y de la presión? Bueno, si es un gas ideal, recordad, las partículas solo interaccionan mediante choques elásticos, de manera que solo tienen energía cinética. No hablamos de presión interna en los gases ideales. Por lo tanto, no depende su energía de la presión, solo de la temperatura. Y la energía media es 3 medios de KT, ¿no? O también se puede expresar como 3 medios de NRT. Es función exclusivamente de la temperatura, para el caso de un gas ideal, ¿eh? En un gas real, donde hay que tener en cuenta la presión interna entre las moléculas, ya no. Un gas ideal experimenta un proceso durante el cual el volumen se reduce a la cuarta parte, mientras que el producto P por V, raíz de V, se mantiene constante. ¿Qué ocurre con la temperatura? Bueno, un gas ideal siempre ha de satisfacer la ecuación de los gases ideales, ¿eh? La de P por V igual a NRT. ¿Vale? Y si además cumple que P por raíz de V es constante, pues bueno, puedo sustituir a ver, vamos a ver. La P claro, esto se puede expresar de diferentes maneras, pero fijaos, mira, es que no está muy bien explicado. Bueno, no está bien explicado. P raíz de V es constante, ¿vale? Entonces, ¿qué es P raíz de V por raíz de V? Esto es P por V, ¿no? Es raíz de V por constante. Esto es P por V, ¿no? Igual a NRT, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura es raíz de V constante partido de NR. Si el volumen se reduce a la cuarta parte, ¿qué pasa con la temperatura? Que se reduce a la mitad, ¿no? Porque si V es un cuarto, la raíz de un cuarto es un medio, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Podríamos haber cambiado simplemente la P como la constante partido raíz de V y después haber operado y ya estaba, ¿eh? No hacía falta. Es decir, podríamos haber cambiado P como la constante partido raíz de V por V igual a NRT. Es decir, la constante por raíz de V igual a NRT. Lo mismo, sin necesidad de hacer este artilugio, ¿no? Bueno, aquí tenéis otro de una transformación, ya hemos hecho varios hoy, ¿no? Calcular el trabajo y el calor y la variación de energía interna, pues bueno, creo que ya de estos hemos hecho varios hoy, ¿no? Os invito a que lo hagáis, que son interesantes, ya veis, ¿eh? Este ya lo hemos hecho hace un momentito, ¿no? Lo hemos visto. Cuando un gas se somete a un proceso isotérmico, el sistema no realiza trabajo, no suministra calor, el calor suministrado es igual a la variación de energía interna, ¿eh? El calor suministrado al sistema es igual al trabajo realizado, ninguna de las opciones es correcta. Bueno, en un proceso isotérmico, ¿qué pasa? Que incremento de U es cero. Y esto es igual a Q menos el trabajo, luego el calor es igual al trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? El calor suministrado es igual al trabajo realizado. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, un gas monoatómico un gas con un atómico y otro diatómico, ocupan volúmenes iniciales, están a la misma temperatura. Los dos gases experimentan una expansión adiabática hasta que el volumen se duplica. Dice, la temperatura del gas monatómico, ¿cuál será mayor la temperatura? ¿No? Bueno. Del gas monatómico o del diatómico. Bueno, hay que buscar la relación que tenemos entre la temperatura en una transformación adiabática y el volumen. Sabemos que la temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1 es constante. ¿Vale? Si el volumen se duplica, el volumen es el doble, fijaos que gamma en un gas monoatómico, gamma es 5 tercios. Y en un gas diatómico es 7 quintos. ¿Vale? Pero fijaos que la fórmula es gamma menos 1. ¿Vale? Por eso me quedan 2 tercios y 2 quintos. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, despejo la temperatura final. ¿No? Y he tachado los V's porque el volumen final es dos veces el volumen inicial, ¿no? ¿Y qué es más grande? Pues 2 elevado a 2 tercios o 2 elevado a 2 quintos. ¿Eh? Pues 2 elevado a 2 tercios es más grande que 2 elevado a 2 quintos y por lo tanto la temperatura final sería mayor en el gas monoatómico. Monoatómico. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto, ya ha salido. Y al calentar cierta masa de nitrógeno, ¿no? Se suministran estos julios manteniendo el volumen constante. ¿Qué vale dicha masa? Bueno, pues me dan la capacidad, 3 medios de R. Se suministra este calor, el calor a volumen constante, ¿no? Es igual a la variación de energía interna, NCV, incremento de T. NCV, incremento de T. ¿Vale? Quiero saber cuántos moles tengo. Pues N será igual al calor partido CV, incremento de T. El incremento de T son 5 Kelvin, ¿no? La energía, el calor o incremento de U son 10 elevado a 4 julios y CV 3 medios de R, donde R es 8,314, ¿vale? Una vez que tenga los moles, el número de moles, sabemos que 28 gramos es un mol. Y puedo pasar a gramos de nitrógeno. Nitrógeno es N2, ¿eh? Pues nos da aquí la masa molecular, 28. Y si lo damos en kilos, pues mira, sale 4,5 kilos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. Espero que os tengáis material para repasar. Muchas gracias.